cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Buenas noches. Entre la gente con talento, en la que sin duda nos contamos, abundan con frecuencia los egos desmedidos, los recelos, las diferentes inquietudes y, por qué no decirlo, también el adulterio. A veces los caminos se separan, pero en el peor de los casos los trenes chocan. O se tiene la fea costumbre de meter la polla donde tienes la olla. Las causas se repiten. El fondo o los diferentes fondos se mantienen, pero cambian las formas. La ruptura, el fin, la liquidación de los proyectos. Un tema sin duda interesante al que todavía no le habíamos dedicado un tiempo. Es también una parte del rock and roll, el finiquito.
Soy un chico de la calle que vive su canción. También me emborracho y lloro cuando tengo depresión.
Bueno, para enmarcar el tema, aunque luego nuestro lacónico baterista seguro que también es capaz de daros un enfoque, yo he elegido el tema, el paradigmático fin de Juan Pardo y Antonio Morales Jr. como pareja artística. Se conocieron en los 60, Jr. estaba acostumbrado a un ambiente cosmopolita y libre, que buscó en la música esa huida de la España triste de aquellos años, ya que él había nacido en Manila, dominaba el inglés y otros idiomas como el tagalo o tagalo, que no sé muy bien dónde se habla. Con semejantes credenciales no le fue difícil entrar primero en los Jump y luego en los Pequeñiques, donde justamente fue sustituido por Juan Pardo. Los dos coincidieron en los Brincos. Y aquí la primera ruptura de la historia. Desavenencias con el baterista y líder de los Brincos, Fernando Arbex, con el que firmaron la que para algunos son de las mejores canciones del pop español: Borracho, Flamenco, What's the Matter with You. Y mejor, para mí un grupo sobrevalorado siempre, los Brincos. Bueno, pues aquí por desavenencias rompieron Fernando Arbex y Juan y Junior montaron un dúo que lo tenían todo para triunfar. Incluso la discoteca JJ, situada en los bajos del Palacio de la Prensa, en la Gran Vía madrileña, se llamaba así por ellos. Y el Florida Park, un lugar más afín al público más joven, pues acogía esas sesiones de tarde-noche con ellos. En fin, el final. Pues la prensa especializada publicó que la razón era otro de los clichés, que Juan Pardo componía a espaldas de su compañero de dúo y que incluso preparaba el disco de un lanzamiento en solitario.
Eso está feo, ¿eh?
Y, sin duda, la una de las causas más importantes de las rupturas. La prensa rosa empezaba entonces a hablar de que había habido ruido.
Uy, uy.
Rocío Dúrcal era, por aquel entonces, la novia de Juan Pardo, y Marisol amaba a Junior. Pero Junior terminó, como todos sabéis, casándose con Rocío Dúrcal.
No apuntaba abajo, ¿eh?
Y, bueno, yo... aquí tenemos tres causas. Desavenencias artísticas, que suele ser un eufemismo. Carreras por separado, choque de egos, yo compongo mejor que tú, voy a montármelo solo. Y el adulterio bíblico, el de toda la vida.
La triada de las rupturas.
El puterío de toda la vida. Bueno, vamos a oírlo, de todas maneras, porque yo que he leído un poquito de ellos, me sorprende las dimensiones que alcanzaron, hasta el punto de que fue el primer grupo o dúo que Fidel Castro... El primer grupo pop que Fidel Castro autorizó a sonar en Cuba.
Ojo, eso hace muchísimo tiempo, ¿no?
Sí, te lo puedo buscar. Luego te lo digo.
Eso, madre mía. Dale, dale.
No sabía si estaba esto activado, ¿no? Solamente era el gesto. Digamos que tampoco... Eso denota que les parecía inofensivo, ¿no?
Sí, claro. Claro, claro. Y que tenían un gran éxito, que estaban bien reputados.
Bueno, lo escuchamos. Luego nos dice el dato, año
68 o así, me parece.
Vale, vale, con eso hace muchísimo.
Sabrás que me muero por ti. Fue cuando te encontré y te hablé
y te sonreí.
Cuando quise decir cualquier cosa por ver si te fijas en mí.
Tema familiar, aunque hay mucho más raíz, desde los días on fire a los Gallagher Brothers. temas para rellenar un par de programas o tres. O aquí en nuestro país, los hermanos Cano o los primos Vega. Bueno, vamos con frases míticas que fueron peleas y dieron nombre a discos con el paso del tiempo, en pos del beneficio económico y el retroalimento del ego. Cuando el infierno se congele. Eso es lo que contestó Don Henley a la pregunta de si había alguna posibilidad de que los Eagles se volvieran a reunir. Hell Freezes is Over sería el título del disco 14 años después, y el de la gira, el de las camisetas y el de la batería de cocina. Había que vender lo que fuera. Por cierto, yo tengo el disco. No en esta vida. Es lo que contestó Axl Rose a la pregunta de si volvería a tocar con Slash. Solo 7 años después estaban de gira, zanjando 20 años de enemistad, o engordando arcas y alimentando egos. Eso sí, la gira se tituló así, No en esta vida, poderoso caballero. La historia de la música está llena de odios, de personalidades enfermizas y de egos más grandes que mis. Gente que hizo dinero discutiendo delante de un micrófono con Belén Esteban. Aquí van algunas perlas. Robert Smith a Morrissey. Es tan deprimente que si él no se mata, lo haré yo. Charlie Watts a Mick Jagger. Después de arrearle un mamporro. No vuelvas a llamarme mi batería. Lennon a McCartney. Lo único que has hecho es Yesterday. Esta es buena, pese a que el personaje que la hice también es patético. Alejandro Sanz a Alaska. Salud y afinación para todos. Fito Páez a Joaquín Sabina. Es como una novia borracha. Lian a Noel. De esta podría poner varias. Siempre cantaré mejor que Noel, aunque me golpee los testículos. Esta es buena y también sobre hermanos. Ray Davis a Day Davis. Creo que Ray solo ha sido feliz 3 años en su vida. Y esos fueron los 3 antes de que yo naciera. Termino con esta, que no son del mismo grupo, pero es muy graciosa. Keith Richards. Elton John parece mi abuela. Bueno, me he quedado a gusto. Me despido con una pieza para bailar, que no tiene nada que ver con follones, ni con peleas, ni con egos, al menos de momento. Seven Trumpets. Más. Vale, chavales, os vemos.
¿Se me oye?
Sí, sí, sí.
Esta es la frase típica de... Ni uno, dos, tres, cuatro, ni nada.
Claro, alto y claro.
Me se oye.
Es a mí al que no se me oye.
A ti sí, también. Es que los cascos... Ahí los cascos.
Bueno, voy a ser sincero y me he preparado bien poco. Tenía ideas rondando en mi cabeza, pero al final no he tenido el momento de sentarme para hacer análisis en profundidad, hacer un pequeño de guión sintético para esto. Entonces tiraremos, como suele ser, con un artículo de... ¿También te pasa lo mismo?
No, no. Excusatio non petita, accusatio manifesta.
Hombre. No, habla de...
Sí,
lo
sí.
Que...
En fin, yo antes de nada ya... Entonces, uno de los grupos, yo creo, por lo menos de... Más o menos hablamos de actualidad. Hablamos de cosas modernas porque estamos hablando de un grupo que se separó en el 2008. O sea, para Valentín prácticamente todavía no ha llegado a ese año en...
Pues ahora vas a dar con los cojones en la ceniza, hombre.
¿Sí? Siempre doy con los cojones en la ceniza.
De todas maneras, hacer un programa de esto y hablar de los Gallagher...
¿Qué? ¿Eh? Que era obligado, ¿no?
A tiro hecho. Es un poco como, yo qué sé, si hablas de...
En mainstream.
Y dices Breaking Bad.
En mainstream.
Es mainstream.
Ya delata poco trabajo.
Delata poco trabajo, pero yo, por ejemplo, de todos es conocido las desavenencias que tienen entre los hermanos, pero ¿conocéis los detalles concretos de cada uno o de los hechos más conocidos que les llevaron a la situación esta?
Hombre, de uno detalle el más gordo, que es gilipollas. Pero en todos los ámbitos se le ve. Abre, habla y sube el pan.
¿Cuál de los dos?
Básicamente.
El que se le ve por ahí en la grada del fútbol.
¿El Noel?
Sí, ese.
¿Noel?
¿Es Noel?
No. No.
El otro,
Lian,
el cantante.
A ver, todo tiene que ver con el enfoque. Yo el artículo y también la idea que yo creo que tiene la mayoría de la gente es que el problemático es Lian, el cantante.
Pues
Lian cantante, no el guitarrista, ¿no?
Sí. No,
es que es como lo molla, ¿no? Hay veces que no lo
distinguimos. No nos distinguimos bien, ¿no? Pues según cuenta un poco la cronología, y también yo creo que la idea que tiene la mayoría de la gente es que Liam es el problemático, el que tiene cara además de flipado, también es parte un poco del papel que tiene de cantante y demás. Entonces he encontrado un pequeño artículo en el que simplemente hacen la
cronología. Tú lo vas a defender seguramente.
¿A qué? ¿A Liam? Yo es que tampoco tengo preferencias.
Porque siempre vas un poquito a la contra.
No. Al revés, yo creo que Liam...
Como ha dicho Palmero, que no iba a venir...
Elian es así como el que tiene realmente más carisma dentro de lo que es la imagen de Oasis.
Más pose.
Sí, el más pose es más la imagen, ¿no? Que,
es el que digo yo.
El que dices tú, efectivamente, que tiene una cara y unos andares que dan ganas como de darle.
Las fotos de portada se las hacen ahí.
Efectivamente.
Un poco murdi también.
Y Noel es el... Al final, el que un poco más el ideólogo, el que trabaja, el que arregla, lo que compone y demás. Al parecer empezaron ya con problemas en cuando tuvieron medianamente éxito, porque ellos lo que decían siempre que en el escenario se comunicaba muy bien, se llevaba muy bien y tenían esa complicidad que hacía que las canciones funcionasen. Pero por otro lado también estaba el tema de la droga. Entonces, por ejemplo, aquí hablan del primer incidente así más o menos reseñable, que se fue en el 94, en mitad de un concierto. Empezaron al parecer a irse de la música, a irse de la voz y tal, y él terminó el Liam, el cantante este, tirándole la pandereta a la cabeza, la famosa pandereta que lleva siempre al hermano. A eso ya pues tuvieron ahí un pequeño cisma, pero bueno, volvió más o menos pronto. En el 95 ahí tuvieron una más gorda, porque al parecer durante la grabación de un disco a Liam este también se le ocurrió meterse en la casa mientras estaban los otros grabando con 20 desconocidos que había conocido de fiesta, borrachos todos como cubas, y liándola. El otro intentaba hacerle entrar en razón de que estaban trabajando y que se fuese de fiesta con los otros y él no iba a grabar voces. Y al final, para convencerlo, le tuvo que dar con un palo de cricket, que no sé qué pintaría, estaría de decoración ahí en el estudio, que vamos, que le reventó la cabeza al otro, básicamente.
Qué dialéctica, macho. Así se convence bien.
Claro. Luego hay otros momentos que encima también se repitieron. Dicen que a partir, por ejemplo, estos son hechos más o menos reseñables y conocidos, que al final te nota que había una tensión ahí importante.
Hechos probados, como la sentencia.
Sí, exactamente. Y en el 96, al parecer en Manchester, esta gente además es originaria de allí, es su casa y tal, en una canción en Whatever, de repente al parecer le hizo Noel un gesto a Liam de que estaba entrando antes de tiempo en una canción o que había entrado un reproche, y el otro lo que se le ocurrió en mitad de un concierto, imagina, con todo el público que había allí y con la que había montada, coger el micro y hacer el gesto al cantante como diciendo canta tú. O sea, en plan de rabieta de mierda delante de no sé cuántas personas.
Un poco infantiloide.
80.000 personas, claro. Es que eran esas actitudes que a veces piensas en tema de egos. A lo mejor hay cosas más profundas dentro, pero básicamente era de hermanos, de peleas de hermanos cuando tienes en el colegio.
También cuántas veces había tensiones en el grupo, quiere decir cocaína.
Claro. Hombre.
O alcohol.
Ah, efectivamente.
En este caso un poco de todo.
Los dos le tiraban, al parecer, pero Liam era preocupante sobre todo el tema de que era un borracho,
un alcohólico.
De mucho cuidado.
Le tiraba a los palomos, pero...
Que yo creo que es un peligro para los cantantes si no tienen que tocar ningún instrumento. Es bastante atractivo el ponerse hasta las
letras. A mí también se me olvidarían las letras.
Sí, también pasa alguna vez, pero ya si le sumas la dificultad de tocar un instrumento, yo creo que te lo miras un poco más, ¿no?
Gracias por eximirme.
Y bueno, ya alguna más un poquito antes ya de que hicieran la separación definitiva, que estuvo bastante bien, que fue en un MTV Unplugged que hicieron de Oasis, en el que tocaron todos menos Liam, menos el cantante. O sea, lo mandaron a la grada directamente. Al parecer que estaba todo convenido antes, decían que él que tenía irritada la garganta y no podía cantar, y Noel se puso a cantar las canciones. Y el otro en la grada, lo que se dedicó, mientras tanto, a hacer de troll, a decir que vaya mierda que como cantaba en el directo de MTV también. O sea que... Ese hombre, vamos, le gustaba la marcha. Y bueno, al final, de que hablamos antes de los grupos, que a veces que no sabes o que no dicen exactamente por qué se han separado, estos lo dijeron de manera... El Noel llegó el momento y dijo que él no podía ya más estar tocando con este hombre, porque por muy hermano suyo que fuera, porque es que le estaba acabando con su vida, vamos, básicamente. Y hasta ahora, pues eso, todavía siguen tirándose, ¿eh? De vez en cuando puñales.
Ya, y bueno, ya tienen una edad, ¿no? ¿Eh? Ya tienen una edad.
Sí, pero yo qué sé.
Lo que criticaba Juan de las vueltas de esta gente que se ha tenido rupturas, yo tampoco lo veo mal. Hay que saber perdonar en la vida y...
Pero yo creo que ni se perdonan.
Aunque sea por dinero.
Pero bueno, pues... El rencor sigue ahí.
Te hablas otra vez. O tocas, yo qué sé.
De todas maneras, hermano, digo que ya no solamente los peleas que tenían con Noel, sino que directamente él ha tenido problemas de aparecer, por ejemplo, en Múnich y irse de fiesta y llegar, empezar a enfrentarse a un policía y que el policía le rompiese los dientes.
O sea, por básicamente.
Es él por él solo ya la liaba por ahí bastante. Y ya llegaba eso. Noel ya decía directamente que a él lo único que le interesaba de su hermano era que la voz la mantuviese bien. Diciendo, es que este es el que canta, pero lo demás, además lo decía públicamente, lo demás me la sopla completamente.
Va a sonar Oasis aquí entonces.
Va a sonar Oasis, vamos a poner...
Que tú les tienes cierta estima.
No me encantan, porque en su momento además era bastante reacio, me pasaba como a muchos de...
¿Blur o Oasis?
No, yo es que los británicos directamente pasaba de ellos. O sea, no, yo estaba en la época en la que me gustaba más la música norteamericana, más el rollo Seattle y demás, y la parte pop no me llamaba mucho. Pero con el tiempo sí es cierto que cuando vas descubriendo canciones de Oasis, te das cuenta de que sí, realmente... También que era un gran grupo.
Les hizo daño que se generaron unas expectativas demasiado altas.
Los nuevos Beatles, como hablábamos la semana pasada.
De Blur y de Oasis, de los dos.
Sí, sí. Bueno, Blur no sé si tuvo directamente una analogía como hacían con Oasis, y que le vino más mal que bien lo de los Beatles realmente.
Y Blur también era un poco los chicos buenos, los chicos malos.
Sí, pero Blur no sé qué comparación podían hacer con algún grupo de la época.
No lo recuerdo, porque... pero eran, pues eso, es decir, van a ser los nuevos tal.
Blur era un poquito más marcianos, por así decirlo. O sea, tiraban también de una música un poquito más modernilla, a veces con programaciones. De hecho, luego derivaron en lo de Gorillaz también, que está curioso.
No. Tampoco son santos de mi devoción, ¿no?
Tampoco. Bueno, pues también tienen temas que están muy bien, que yo creo que con los años valoras cosas que antes no les hacías ni puñetero caso. Y vamos
como la próstata. Sí.
O los Pixies. Algún día los estudiaré a fondo.
Eso, hombre. Ya has entrado a los Pixies de todas maneras, poquito a poco.
No consigo
sí,
yo
saberlo, pero... a lo mejor sí.
No consigo yo que los Pixies...
Con la canción más peñazo de todas, pero bueno.
No consigo yo que los Pixies...
Dejar los Pixies y meteros...
¿Ya que intentamos tocar?
Meteros sí. En front.
Yeah. Where is your mind? Where is my mind, perdón. Sí.
Trainspotting, ¿no? Era.
No, a ver, es anterior, pero la utilizaron en el Club de la Lucha al final.
La utilizaron.
En el Club de la Lucha y se hizo bastante famosa por el final del Club de la Lucha. Pues la de Do You Know What I Mean es la que hemos preparado.
Correcto.
Película también...
Thank you. Buenas noches, amigos de la clínica. Esta semana toca ponerse borrico. Si os parece que el death metal es una brutalidad, atentos porque pronto degeneró en unos estilos que, de no ser tan underground, harían a cualquier mente bien queda de estos tiempos escandalizarse, vomitar, censurar o pedir hasta pena de cárcel a la amplia mayoría de estas bandas. Solo pueden hacer un engendro si mezclamos punk y metal de mediados de los 80. Una aberración llamada Grindcore, con gruñidos en vez de voces, guitarras desafinadas, bajos distorsionados y ritmos de batería de locura. Microtemas de pocos segundos en el que los primeros Napalm Death tienen el récord Guinness con su canción de un segundo, You Suffer. Pero todo ello con letras serias de temas políticos y sociales que pronto se ampliaron con la creación de subgéneros como el Gore Grind, de temática sangrienta y películas de terror, el Noise Grind, de ruidos y caos musical, o el Porn Grind, imitando a la voz del cerdo con letras de perversiones sexuales, parafilias y otras degeneraciones del comportamiento. Por otro lado, tenemos el Brutal Death, con voces guturales a lo máximo, pero con una técnica de guitarra y batería muy compleja, con solos de guitarra en la mayoría de las canciones. Temática por lo general violenta, de peli de terror de serie B, mutilaciones, tortura, violaciones, necrofilia, como claro ejemplo los conocidos Cannibal Corpse. Pero yo quería llegar al Death Grind, una mezcla de la bestialidad extrema del Brutal Death con la intensidad del Grindcore, uno de los estilos más extremos en el que, a diferencia del Brutal Death, los solos apenas existen y las canciones se acortan a bastante menos de 3 minutos, pero sin la influencia punk del Grindcore. Bandas como Carcass, Dying Fetus, los primeros Brujería o los neoyorquinos Mortician. Mortician no son aptos para oídos o estómagos sensibles. Formados a finales de los 80 por Will Rammer a la voz y bajo, Roger Boyard a la guitarra y Matt Sicher a la batería. aunque este último es expulsado en el 92 por yonki perdido y falta de compromiso. Acabaría muriendo al poco. Al intentar buscar reemplazo y viendo que era imposible igualarlo en velocidad a los tambores, lo acaban sustituyendo directamente por una caja de ritmos. Con un gran número de canciones homenajes a películas míticas de terror como temas más suaves, os dejo que os sumerjáis y ahoguéis en su sangre. Drowned in your blood, Morticia.
Grabas tú y la pelas que tienes uña, ¿no? Que dices así.
Green. Pélala tú que te... Este hombre dormirá bien por la...
Porn noche. Green. Esto es lo más parecido a un atentado que vais a vivir ahora, porque ya que no hay grupos terroristas.
Es verdad lo que dice Gregorio. Era como lo de la voz, era como los silbatos de los perros, que los humanos no lo oímos.
La frecuencia ya de graves... Sí, venga, yo me meto también ahí.
Pero al revés, a mí me parece fatal que me metáis detrás de Antonio, ¿eh?
Brutal,
claro, hablo yo y dicen, este es un flor. Y traía yo una canción...
Ahora viene tanto, ¿no?
Pretendidamente dura de un grupo al que te oí hablar bien por primera vez el otro día, que es REM.
Yo estos grupos, fíjate, creo que pretendiendo ser duros, tanto estéticamente como musicalmente, llegan algunos a ser ridículos.
A ver.
O sea, las portadas, que he estado mirando un poco, las portadas de esta gente que ha puesto ya Antonio, eran cómicas.
¿Salían ellos?
Para empezar? No, eran dibujos de gente sin piernas y tal, pero, o sea, al final eran cómicas.
Sí, es como ver las películas de Peter Jackson de Brain Dog, claro, y cosas así, ¿no?
Eso es cuando otras roscas ya, cuando pasas la rosca de...
¿Tu madre se ha comido a mi abuela? No, ¿tu claro, perro? ¿Cómo era?
Tu madre se ha comido a mi perro.
Tu madre se ha comido
a mi perro. Esa es la título español. El original era Brain Death, ¿puede ser?
Sí.
Brain Death.
No soy especialista. Bueno, dale, vale.
Si notas cómo he vivido con una que persona se nos que nos ha sumergido en ese cine.
Los REM. Los REM terminaron...
Los REM
y... ¿cómo diría? Traumáticamente.
Al contrario. La historia es que no todo tiene por qué ser traumático.
También es verdad.
Los REM pues se separaron en 2011... Después de 2009, 2011 sí. O 2008, que has dicho tú. Pero o sea, que son modernos.
Que llevan 30 años tocando.
Vale. Y en una llevaban desde 1980, efectivamente. En una entrevista, el guitarrista Peter Buck dice que pues estaban grabando un disco, por otra parte, yo creo que fallido. Y digo gracias a Dios que se separaron, que se llama Collapse Into Now. Y entonces llegó Michael Stipe, el cantante, y dijo: lo siento, chavales, pero es que yo esto lo tengo que dejar una temporada. Y entonces el otro, el rubio, dijo: ¿y por qué no para siempre? Y otro, el tercero, dijo: ah, pues vale, a mí, por mí está bien. Y así terminó.
¿Eh? El gafillas de la guitarra.
El gafillas, del rubio.
Importante, yo creo que... Ah, ese es el rubio.
Ese rubio creo que fue el que dijo, ¿y por qué no para siempre? Sí. O no sé si fue el que Peter Mac, no, y dijo otro.
No va mejor.
Por mí bien.
O sea, el momento ya de decir, aquí el talento juntos se nos ha agotado, vamos a darle llaga.
Parece ser que aparte del cansancio, introdujo un poco de cizaña una entrevista, o sea, una herramienta que es el Pro Tools.
Sí.
Ellos,
edición musical, vamos,
algunos estaban
a favor
y otros estaban en contra. Y eso junto con el cansancio, porque es un grupo de canciones aparentemente fáciles, facilonas y tal, sí. Pues eso durante 30 años llevó al cansancio y a la
ruptura. Canciones facilonas, pero ¿se te han ocurrido a ti?
He dicho aparentemente. Claro, claro. Aquí lo que vale dinero son las ideas.
Voy a repetir la frase que me gustó mucho que escuché en YouTube, esa de la sencillez sofisticada. Es decir, el que sea tres notas no significa que no hayan, se haya pensado.
A mí es que las canciones
me más perdurable.
Sí, sí, sí.
Las canciones me gustan, pero cuando este hombre empezó a quedarse extremadamente delgado me resultaba un poco grimoso. Incómodo.
Como aspecto era feo, a mí no me...
Y ya cuando se empezó a pintar los ojos azules como Madonna y tal.
Sí,
ya.
Pero yo creo que está un poco iluminado últimamente. Además, creo que la gente le da pábulo y le...
El
le
tipo yo creo, el tipo yo creo que es que, por lo que le he leído en alguna entrevista, llegó a la música un poco porque era lo que le daba dinero, pero que a él le gustaba más escribir, la fotografía, otras artes. Era un artista 360 total.
¿El Monster fue el penúltimo disco? ¿El anterior a este que...
Creo que sí.
Puede ser,
creo que
sí.
Ya en el Monster yo lo escuché y tenía un pelotazo o dos, pero poco más.
A mí el Monster me pareció cojonudo.
Pelotazos en un disco. Bueno, hay que hacerlo.
El Collapse Into Now tiene una canción, por llamarlo de alguna manera, que se llama Shopify, que dura 16 minutos. Cuidado. Y que es absolutamente insufrible.
Cuidado, ¿eh?
Una tabarra.
Pero no por la duración, sino porque es insufrible.
Es insufrible aunque durara 3 minutos.
Eso lo...
Y luego hay otra que se llama Make Money. Esta es benévola, 10:32. No sé qué pretenderá hacer si jazz o no lo sé, pero eso es una castaña. Y ya dices, mejor que se separen. Ya habían perdido en el 99 al batería, y si pierdes al batería ya es que eres flojillo. Si sigues, malo.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, no todo tiene que ser traumático. Al hilo de esto, también una recomendación que cuando hablasteis de esto se me ocurrió. Una película que a mí me gustó mucho, que se llama El último concierto, de un tal Yaron Silverman.
Sí.
Presuntamente israelí o judío, por lo menos.
¿Has hablado ya de esto?
Sí, en repetidas ocasiones,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pues
sí.
A mí me gustó mucho la parte. Creo que objetivamente es muy buena. Uh-huh. Es una película de Christopher Walken y Philip Seymour Hoffman, en la que se intenta hacer un postrero concierto y surge todo lo que has tenido callado durante 20 años. El segundo violinista dice que él podía haber sido el primer violinista. En fin, todo eso que te has callado durante años y todo parecía que funcionaba muy bien, de pronto salta y aquello se torna insostenible. A ver, eso a mí me ha pasado con gente, decir, bueno, llevamos 6 años, 5 años y no has dicho nunca ni pío, y de pronto sales ahora.
Petas. Ahí.
Y eso, pues, es irreconciliable casi. O sea, no lo puedes dejar otra vez a ras. Así que
vamos con el rock duro.
Iba a poner esta canción pretendidamente fuerte de que a mí me gusta mucho,
Green,
pero
y el Brutal Death.
Sí, voy a poner una balada que es la misma canción, pero la voy a llamar balada de REM, que se llama Revolution. Like you need a reason to be feeling bad, yeah.
Suenan duros, ¿eh?
Yo hago lo que puedo.
Bueno, yo decía que también hay grupos de los cuales públicamente hay desavenencias y nunca se han separado. Por ejemplo, los Ramones. Joey Ramones se folló a la novia de Johnny Ramones. Se dejaron de hablar y sin hablarse estuvieron años.
Luego se han separado por casas ya más...
Sí, por...
muertes,
por defunciones. Por Rigus Mortis.
Claro. Esa es otra causa de...
Sí, pero, por ejemplo, Joey Ramone decía que es que las canciones de los Ramones tenían que llevar esa voz. No podía. Si metía otro cantante, ¿qué hacían?
Y
viajaban sin hablarse.
Hubo un disco de los Ramones que el batería... Creo, no sé si era la batería que se negó a grabarlo y luego...
Maje, por la batería de los Ramones ha pasado mucha gente.
Lo pone a sustituir con un Casio, básicamente.
Con una caja de ritmo.
Ahora sí.
Los de Antonio.
No habría tampoco problema luego, en el estudio.
Pues también los Stones, ¿no? Dicen que han pasado por épocas de que no se hablaban, pero nunca se han separado públicamente.
A mí me ha sorprendido lo de Charlie Watts, has dicho, ¿no? Has dicho, Juan. Porque yo siempre había oído la que le preguntaron a Charlie Watts, ¿y tú qué tal, qué eres, tú qué haces? Dice, no, yo toco la batería para Keith y para Mick. O sea, lo tenía asumido,
pero
no sé.
Sí, pero bueno, Valentín, lo de Brian Jones, ¿cómo? ¿Brian Jones era el de los Rolling? No.
¿El que apareció en la piscina? No sé.
¿Ese estaba en los Rolling y lo echaron? ¿O? Ya no sé.
¿Brian Jones?
No, ¿sí?
¿Ese es el, el cantante de AC/DC?
No, Brian Jones no digo.
¿O Paul Jones no, de Zeppelin?
Bon Scott es el cantante de AC/DC.
Claro, Bon Scott,
pero digo, tú dices el que murió ahogado en una piscina.
Que hicieron la película, sí.
Ese rubio, no me acuerdo.
Estaba en los Rolling.
Brian Jones es el... Sí, lo que pasa es que hay una historia de otra... No sé de quién.
Tengo que revisar.
Que dejó los Rolling. Un guitarrista que dejó los Rolling porque decía que no iban a ninguna parte.
Fácil, claro.
No me acuerdo quién era. Dijo: esta gente no va a ninguna parte.
Luego sacó un disco.
Pero este chico murió en la piscina, ¿no?
Sí. Vi la película hace 2 años.
No sé si Mick Jones se llamaba o algo así. Mick Jones, no lo sé.
Luego hay cosas también.
Y te lo diré. ¿Quién
bueno,
es?
Sobre todo estos que están sonando, por ejemplo, de fondo. Los de Queens of the Stone Age, hay cosas que ya te van preparando para el final que va a tener. Y antes de Queens of the Stone Age, el grupo que tenían de Cayus, había gestos malos que tenía Joshua Hong, que es al final el que montó Queens of the Stone Age. Que contaban sus compañeros que en el...
¿El cantante?
El pelirrojo inquietante.
De Stone Age, y compositor principal, vamos, que era guitarra de Cayus. Era el compositor de la mayoría de las canciones de Cayus. Y cuando en el segundo disco él se dijo a la discográfica delante de sus compañeros que a partir de ahora quiero que todas las canciones en el disco aparezca quien las ha escrito, ya es un gesto que te da una idea de que...
Porque
eso no...
era él el que las escribió.
Efectivamente, que eso no iba bien.
Es decir, morfológicamente es... Extraño ese tío, ¿eh?
Sí.
No sé, ¿no? Yo me quedo mirándolo. Además debe ser un
zángano. Inquietante. Yo, desde que apareció y tal... pelirrojo e inquietante, o sea...
Sí. Además que llamaba la atención con el otro grupo de gente, sobre todo con los que se juntaba en Cayus, porque todos al final de Cayus eran así como muy tipo este de desierto, de gente desarrapada, con los pelos por el culo, básicamente ese rollo. Y luego aparecía el otro rubito, que parecía un surfista de California, impecable. Y digo, este hombre, como, claro, se hacía valer pues porque era un guitarrista, un compositor cojonudo, básicamente. Además que eran súper jovencitos cuando empezaron esta gente. Y luego en Queen of the Stone Age también tuvo sus historias. Era un tío con bastante carácter, ¿eh?
Por mal cierto carácter,
¿eh? Por cierto, tenía razón, ¿eh? Brian Jones murió, ¿no? Y el que dejó los Rolling Stones diciendo que no sabían tocar fue Bill Wyman.
Mira tú. Por cierto, no quería dejar, porque el programa surgió un poco por esto.
Por ella bailas. Un gusano en la tripa
cuando suena el teléfono. Ya está bien que nos vamos a hartar dentro de...
Que, por ejemplo,
han vuelto, se han juntado otra vez para tocar la misma canción.
Hablaba con Gregorio que juegan a sembrar mucho los rumores y tal sobre su separación.
Pero de esto
no lo acaban de aclarar, yo creo que para amortizar su vuelta.
¿Pero cuáles son los rumores?
Pues, por ejemplo...
¿Por qué sucedió?
Por ejemplo, ha salido por ahí un productor diciendo... que Marilia la Morena en los directos se movía mucho.
La de Cuenca.
Se movía mucho.
Sí, y era como muy estrella. Y él le dijo a la rubia, pues te tienes que mover más y tal. Y entonces dijo la Morena, no, que no se mueva, que ya me muevo yo. La rubia se empoderó y empezó ahí ya una lucha de tú te pones unos tacones, yo 2 centímetros más. Tú te mueves, yo bailo, en fin, cosas de estas.
Yo me abro un botón de la camisa.
Que les faltaba empujarse en el escenario.
Sí, pero de todas maneras, yo por el artículo este que enviasteis, este productor es el que en un principio estuvo con ella, así que le ayudó en teoría a coger un poquito la fama, y que en un momento dado...
Que habla desde el rencor.
Exactamente.
Habla desde el
rencor porque pasaron de él, y de hecho lo recalcan
un
algún
poquito
momento.
Poquito no. Ya dice el que el nombre es suyo.
Sí, sí, sí. Tal. Pero esos gestos feos que encima entiendes que si pasa a un nivel más pequeño, que yo llamaría prácticamente local y regional, porque no nos engañemos, esto... No sé el éxito se habrá tenido en Latinoamérica y tal, pero no vamos a darle tampoco mucha más dimensión.
Tuvo el recorrido que tuvo
y ya está. Y si vuelven es por tema de... Pues como hablamos también cuando hacen aquí una fiesta en la Plaza de Toros de rememorando los 90 con Dance Visible y tal.
Y porque está de moda el revival, las vueltas, las canciones viejas.
No, porque haces un concierto de ese tipo y la gente que tienes van a ser de 40 o 50 años que te van a arrasar la barra y aunque sea va a salir rentable.
Sí, bueno, pero en general cualquier tipo pasado fue mejor, añoramos,
sí,
tal, no
pero
sé.
Esa nostalgia al final la que es un poco económica en ese sentido, sí, sí. ¿Vale? Porque no es otra. Y vamos a lo que iba con este tema, hablando este hombre un poquito desde el rencor, la dimensión que le ha dado a este tipo, que yo creo que puede pasar en muchos grupos, es hasta el punto de en el escenario echarle la bronca a un técnico de sonido, según contaba, pues porque me tienes que subir a mí más la voz que a la otra. Esos detalles que parecen muy mezquinos, pero yo creo que deben formar parte muy cercana de todo lo que es la música, los grupos de éxito. O sea, esas cosas, esas guerras de ego, en esos detalles tontos y...
Estas boys
yo,
band y
yo
tal.
Voy con Marilia 100%.
Sí.
Yo voy creas. Con Marilia.
Yo todavía no sé quién es quién ni cuál es la de Cuenca.
Cuenca la
ni
Morena.
Y la verdad es que tampoco es algo que me
¿La preocupa, de otra pero... de dónde es? ¿Lo sabemos?
No. Creo que gallega, sé. Por cierto. Gallega.
Botía es de apellido.
Andeba, creo que gallega.
Pero bueno, que disfruten y que les vaya muy bien la vuelta. Y lo que
pues duren. Eso, que le...
Bueno, para terminar.
Sí, para terminar.
Yo tenía los Mar Volta, que anunciaron hace un par de meses que iban a volver. Se separaron. Hace... no sé, hace años.
¿Amistosamente?
No. Fue además por las redes sociales que Cedric Zavala le dijo a Omar que basta ya. Ya Omar se dedicaba mucho, siempre ha tenido bandas paralelas, sacaba discos y tal, y dijo que parecía aquí la parienta que siempre tiene que esperar
el segundo otro, plato.
Y estar el segundo
por cierto,
plato
en la, esto se también cansa. Se repite. En el fondo la discusión puede tener su pozo, pero... son formas bastante infantiles de solucionar las cosas.
Pero sí,
que si en redes sociales, que si...
Esto ya se nos va
ya
la
no
mano.
Te hablo, que ya. Si...
Pero hay algo más detrás, porque lo que no tiene mucho sentido es que de Mars Volta, por ejemplo, diciendo hasta aquí hemos llegado, pero al año sacan un disco con otro proyecto, ellos dos, que se llama Ante Más Que, y muy parecido, sí, a Mars Volta, y después juntan a The Drive-In, que es el primer grupo que tenían, que era de hardcore, que por cierto mucha gente esperaba la vuelta de ellos, y sacan otro disco. O sea que esas desavenencias entre ellos debe ser...
Y mientras tanto, varios discos cada uno en solitario.
Sí,
y...
sí, pero juntos han seguido haciendo cosas.
Pero que es
no
como...
¿Por qué Mars Volta de repente dijeron
como...
hasta
que... ¿Pero qué es? ¿Como Convergence Junior? Que cuando le cambias el nombre ya es otra cosa.
Eso es.
Yo no... Nosotros nos robamos. Era los de Convergencia, que era otro partido.
Yo no entiendo por qué lo dejaron, pero en cualquier caso lo agradezco.
No te creas.
Que lo dejase.
¿Vas a poner algún tema para despedirnos? Voy a poner vuelta, hombre.
Voy a poner A la viuda. Ahí, un poco en el sentimiento que se quedó.
Has tirado de mainstream un poco para el público. De,
¿La vuelta de Mars Volta?
La vuelta.
La vuelta de Mars Volta.
Bueno, para la vuelta, que eso se me olvidaba decirlo, han anunciado que se reúnen y tal, pero lo único que han hecho para la vuelta es sacar una edición de vinilo recopilatoria de todos sus discos en una caja preciosa con un vídeo editado anunciándolo por 399 pavitos.
Sí.
Coño. Si queréis.
Eso ha sido las expectativas.
Es un poco la...
Para eso.
También podíamos hablar de...
¿De los jetas?
No, de cómo vuelve la gente.
Merchandising.
¿Y para qué?
Hoy las rupturas, mañana las vueltas.
Bueno, bueno.
Más... Más tristes.
Para temita
que,
clase.
Que aunque cierto, salga mal, sea rentable.
Creo que el mes que viene, nuevo disco de Prince. Hablando de estirar el chicle ya.
Mira tú, ¿eh?
Que han encontrado un pendrive en su casa que tenía 5 o 6 carpetas.
De Mandanga de la buena.
Y un disco.
Toma ya.
De repente ha aparecido por ahí.
Apareció por ahí. He's got best in black lungs, made of clothes, splintered shards. From an isle of hope and soul.